Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez que en el episodio número 58 del podcast de NutriXpert. Soy Ana Grifols, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. ¿Cuántas veces hemos escuchado o nos hemos dicho a nosotros mismos, hoy me lo merezco y voy a comerme este, esto o esto otro? La relación del entreno y de los alimentos es innegable, y también es innegable que el ser humano desde tiempos ancestrales reconocía los alimentos como un premio al esfuerzo. Cuando salíamos a recolectar y encontrábamos alimento, era toda una fiesta, y sufríamos cuando no había nada que llevarnos a la boca. Esto lo hemos ido arrastrando durante generaciones, hasta el punto que muchas veces seguimos relacionando los alimentos como premios que podemos darnos. Hoy vamos a desarrollar este tema y veremos cómo estos premios no siempre van a sernos positivos si no vamos con cuidado. ¿Estáis preparados para aprender un poco más? ¿Sí? Pues empecemos. En el curso de la historia humana, la relación entre la actividad física, la alimentación y la psicología ha sido innegable. Desde hace muchísimo tiempo, desde tiempos ancestrales, el ser humano ha podido asociar estos alimentos con recompensas que se ha dado. Es una práctica que aún persiste en la actualidad. Porque muchas veces hemos justificado realmente en comernos un capricho alimentario diciéndonos esto mismo, que hoy sí, hoy toca porque hoy hemos hecho tal ejercicio o hoy es festivo y hoy nos lo merecemos. Este comportamiento tiene raíces muy profundas vinculadas a la historia evolutiva de nuestra especie. Desde hace tiempos, desde los tiempos de la caza y la recolección, el hallazgo de alimentos era celebrado como un logro, una fiesta para todo el grupo, y la escasez de alimentos también generaba estos sentimientos enfrentados, ¿verdad? Porque al final podía suponer el fin de ese grupo de personas. Estas experiencias han quedado grabadas en nuestra psique colectiva, formando la base de la relación entre los alimentos y las recompensas en el ser humano. Fijémonos, esta conexión arraigada entre el esfuerzo y la recompensa alimentaria tiene consecuencias muy significativas en la vida moderna, especialmente en el ámbito deportivo. Los deportistas, al igual que cualquier individuo, muchas veces asocian esta comida con esta gratificación después de un intenso entrenamiento. La sensación de merecimiento después de un esfuerzo físico puede llevar a elecciones alimentarias impulsadas por la psicología más que por las necesidades nutricionales. Este fenómeno se observa comúnmente cuando los atletas se dan premios alimentarios que en ocasiones superan con creces la cantidad de energía consumida durante el propio entrenamiento. He tenido muchísimos casos a lo largo de mi experiencia como nutricionista deportiva, de personas que hacían un entrenamiento de 45-60 minutos, se pensaban que hacían un gran esfuerzo y la comida posterior era casi dos veces lo que habían consumido en el entreno mismo, ¿no? Entonces, se tiene que vigilar muchísimo. También lo que comemos después tiene que ir en función de lo que nosotros hemos gastado. No es lo mismo gastar carbohidratos, entonces puedes comer más cantidad de carbohidratos, que tener un metabolismo de los lípidos mucho más eficiente, y entonces podemos usar más lípidos o podemos consumir más lípidos. ¿Qué ocurre hoy día? Que realmente no tenemos escasez de alimentos, no tenemos que movernos para ir a buscar alimento, cosa que antes sí, antes nos manteníamos fuertes porque teníamos que ir a por el alimento, y ese alimento era un premio final. Pero ahora mismo lo tenemos en el supermercado y ya veis qué esfuerzo, qué energía nos puede suponer esto, ¿vale? Entonces tenemos que cambiar un poco esta percepción que tenemos. Cuando asociamos los alimentos con recompensas puede desencadenar patrones alimentarios que no son saludables, especialmente si la indulgencia se convierte en un hábito arraigado. En el contexto deportivo esto puede tener consecuencias adversas para el rendimiento, pero también para nuestra composición corporal. Fijémonos, los atletas que regularmente exceden las necesidades calóricas después del entrenamiento pueden experimentar una acumulación de exceso de grasa corporal y una alteración del equilibrio energético. Además, la elección de alimentos ricos en grasas y azúcares puede afectar negativamente a la recuperación muscular. y la readaptación o la adaptación recuperación del entrenamiento. Así que también influye en el rendimiento a largo plazo. ¿Qué ocurre cuando nosotros nos damos ese premio y al igual después tenemos que estar activos por A o por B, al igual porque tenemos que trabajar o porque tenemos que estar con nuestros hijos o porque tenemos un evento, una salida? Depende de... o porque tenemos que volver a entrenar, ¿no? Si hacemos doble sesión. Muchas veces lo que ocurre es que si nos hemos premiado con según qué alimentos, estamos soñolientos, estamos cansados, estamos pesados, y si tenemos que volver a entrenar después, lo que va a ocurrir es que tendremos el alimento prácticamente en el estómago todavía y vamos a tener malestar hasta el punto de que incluso podemos tener acidez, ¿vale? Hay una conexión psicológica entre el esfuerzo y la recompensa alimentaria. Y esto realmente puede ser una espada de doble filo para los deportistas. Si bien es importante reconocer y celebrar los logros y los esfuerzos, la falta de conciencia sobre las elecciones alimentarias puede resultar contraproducente. Un consumo excesivo de calorías y una dieta desequilibrada, que es la base que tendremos que intentar mantener siempre, esto puede obstaculizar el rendimiento deportivo porque afecta a la eficiencia energética, a la recuperación, a la calidad del sueño, también a la composición corporal. ¿Por qué? Porque si no comemos bien, al final va a afectar a esta composición. Y son estas personas, ¿no?, que hacen mucho esfuerzo porque les cuesta, porque al igual tampoco lo hacen muy convencidos, lo hacen para luego darse un premio y se quejan, ¿no?, de decir, ostras, pero yo todavía tengo esta grasita por aquí, o al igual, o estoy subiendo peso y no es precisamente músculo. Bueno, es que quizá tu dieta no es tan equilibrada como piensas que es, ¿no? El hacer ejercicio no significa que podamos comer de todo. Esto es un error pensarlo. Es muy importante que los deportistas tengamos en cuenta que tenemos que hacer una dieta equilibrada, considerando nuestras necesidades nutricionales específicas y manteniendo la coherencia en nuestras elecciones alimentarias. Y de esta manera aseguraremos un rendimiento sostenido y una salud óptima, que al final es lo que a todos nos importa, que a largo plazo esto se vea reflejado en una salud impresionante, en una buena salud. Son muchos los estudios que respaldan la idea de que realmente la relación emocional con la comida está muy ligada a la psicología humana. Fijémonos que investigaciones en psicología nutricional indican que la comida puede activar las mismas vías de recompensa que en nuestro cerebro, que las drogas. Así que imaginémonos cómo de potente puede ser la comida para nosotros y según qué comidas. Es importante reconocer que estos premios que nos damos pueden tener consecuencias adversas si no lo manejamos con moderación. Así que coger y adoptar un enfoque equilibrado versus nuestra alimentación, vinculando nuestras necesidades nutricionales al esfuerzo físico o del trabajo o diario que nosotros vayamos a tener, es muy importante para mantener esta salud a largo plazo, que al final es la meta que deberíamos conseguir. La relación entre el entrenamiento, la alimentación y la psicología es, la verdad, que fascinante, pero también muy compleja. Y si bien es natural reconocer que los alimentos en según qué momentos pueden ser recompensas para nosotros, también es muy importante saber que esta conexión y esta relación la tenemos que hacer con conciencia y moderación. Si no, caeremos en una dieta desequilibrada y no nos va a beneficiar ni en salud, ni en rendimiento, ni en recuperación. La ciencia respalda la necesidad de una alimentación equilibrada para mantener nuestra salud física, pero también la mental. Y comprender todo esto nos lleva a tomar esas decisiones informadas para mejorar nuestro bienestar general. La comida es un placer. Es uno de los pocos placeres que podemos tener en la vida. Siempre os digo que son una de las pocas herramientas de motivación que podemos llegar a tener una competición, ¿no? Uno es la gente que nos apoya, la gente que está ahí, la familia, los amigos que pueden venir a vernos, pero la otra es la alimentación. Si estamos a mitad de una competición perdidos por la montaña, bueno, perdidos relativamente, pasando por senderos por la montaña que no hay nadie, saber lo que podemos comer y que nos motive esa comida realmente es un punto de motivación muy importante, ¿no?, para seguir adelante con el reto. Así que realmente es así, o sea, no solamente es un placer para el día a día, sino también para nuestra competición. Pero no tenemos que olvidar que la comida sirve principalmente para nutrir nuestro cuerpo y nuestra mente. Así que tenemos que ser conscientes de que tenemos que dar a estos dos entes tan importantes para nosotros lo que necesita. Y a veces lo que necesita no es lo que nos pide. Porque lo que nos pide, bueno, siempre, pues si es algo rico, mejor, ¿no? Pues ahí vamos, a buscar esa manera de encontrar ese equilibrio nutricional tan importante. Los deportistas muchas veces, después, ¿no? Lo escucho muchas veces, estos premios suelen darse después de un entrenamiento súper intenso, que ellos han creído que es intenso o muy largo, ¿no? Para recompensar este esfuerzo dedicado. Muchas veces esto lo hacemos en sociedad o en grupo. Fijémonos, nos vamos a entrenar, ¿no?, en grupo. ¿Y qué pasa después? Pues que después nos sentamos a una terraza, nos tomamos un bocadillo, desayunamos, ¿vale? Nos tomamos un par de cervezas. Bueno, pues al igual, esto tenemos que empezar a ver qué es lo que incorporamos ahí. No digo que un bocadillo esté mal, pero al igual la cerveza es con alcohol sobra. Ya visteis y ya escuchasteis el episodio que hice precisamente sobre el alcohol, ¿vale? Y bueno, tenemos muchas estrategias de recuperación que podemos escoger dentro de un bar o de un restaurante al que nosotros vayamos, ¿vale? Así que aprenderlas también es importante. Bueno, cuando nosotros asociamos esta comida con el placer, con la gratificación después de esta actividad física, hay que ver también, ¿no?, que vale, de acuerdo, está bien que nosotros nos podamos gratificar de alguna manera, pero ojo, no desconectemos nuestro cerebro realmente de la cantidad de energía real que hemos consumido durante el entrenamiento, porque si esto difiere mucho de la cantidad de calorías que ingerimos como premio, pues bueno, por desgracia es bastante común que esto ocurra, ¿vale? Luego nos preguntamos que por qué no conseguimos los objetivos que nos planteamos. Bueno, es que quizá no estamos haciéndolo del todo bien, ¿vale? Muchas veces, y os lo digo de verdad, muchas veces lo que veo es que los deportistas superan un montón la cantidad de energía que comen versus la que han quemado durante el entrenamiento. Este exceso calórico, si no lo controlamos, tiene consecuencias en el rendimiento, como he dicho, pero también en la composición corporal, pero de muchas maneras. Podemos afectar a nuestra masa muscular, podemos afectar a nuestro tejido graso, tanto en positivo como en negativo. Fijémonos que un mal equilibrio nutricional, una mala recuperación nutricional, también afectará y tendremos una mala recuperación. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que el problema de aquí no es, como veis, al final es la elección de alimentos y la falta de conciencia que hacemos, la falta de conciencia o de aprendizaje o de saber que tenemos sobre las necesidades nutricionales específicas de nuestro cuerpo después del entrenamiento. Al final, pues, ¿qué ocurre? Que vamos a lo fácil, a lo que nos gusta, esos alimentos ricos en grasas saturadas, en azúcares simples en exceso, y esto puede afectar negativamente a la recuperación muscular si no vamos con cuidado. ¿Vale? Que los azúcares, yo siempre os he dicho que son importantes, pero hombre, hay azúcares y azúcares, y después de un entrenamiento, pues al igual podemos optar por algún tipo de carbohidrato más complejo, ¿no? Que al igual puede ser más interesante. Hombre, inmediatamente después, si estamos hablando de los 30, 60 minutos después, pues vale, un recovery al final sabemos que son azúcares simples mezclados con proteína, pero la comida posterior, yo siempre prefiero que sean unos carbohidratos un poquito más complejos. Bueno, el aumento no controlado de la ingesta calórica puede conducir a una mayor fatiga, una disminución de la eficiencia energética, pero también afectar a la capacidad del deportista para mantener un rendimiento y unas sensaciones óptimas durante las sesiones de entrenamiento siguientes. Es por eso que es importante que los deportistas tengan este enfoque integral y consciente respecto a la alimentación y a los premios que nos damos después, que, como digo, no es que no tengamos que dárnoslos, es que al igual tenemos que cambiar un poco cómo nos los damos. ¿Por qué? Porque hay opciones que realmente pueden ser apetitosas y pueden complementar las necesidades nutricionales que tengamos y no comprometan nuestros objetivos de rendimiento y composición corporal. La moderación, la elección, pero Ya sabéis, hice ya un podcast hablando sobre la moderación. No se trata de comer un poco de todo, porque ya sabéis que comer un poco de todo hoy día puede suponer comer muy mal, porque hay más productos desequilibrados, ricos en grasas trans y ultraprocesados en el supermercado. Se trata de elegir esos alimentos nutritivos clave y de estos que sabemos que son buenos para nosotros, comerlos con moderación. Y un poquito de cada uno, pero de los buenos, de los que ya sabemos que son importantes y de esta manera garantizar nuestra salud, nuestra recuperación, ¿vale? De esta manera, si conseguimos que estos productos o estos alimentos que son saludables, pero que les podemos dar una vuelta y al igual los podemos convertir también en un premio gratificante para nosotros. Entonces estaremos cambiando un poquito, ¿no? Estaremos como haciendo un change de decir, bueno, pues yo en vez de comer esto, como lo mismo, pero cambiando los ingredientes, y entonces, bueno, el sabor no será igual, pero más o menos hará lo mismo, porque oye, yo me siento bien comiendo esto y me gusta, ¿vale? Pensemos que este enfoque equilibrado de las cosas no solamente va a beneficiar a nuestro rendimiento, sino a nuestra composición corporal, a nuestras sensaciones corporales, y a nuestra salud a medio, corto y largo plazo, ¿vale? Bueno, hay diferentes, la relación entre la alimentación y las recompensas ha llevado a la creación de diferentes tipos de premios alimentarios. Estos pueden clasificarse, o los clasifico yo, en dos categorías principales, los que son saludables y los que no. Cada uno tiene implicaciones específicas para la salud y el rendimiento, pero tenemos que aprender la diferencia entre ellos para mantener un equilibrio nutricional adecuado. Vamos a los premios alimentarios saludables, ¿no? Pues venga, ¿cuál sería un saludable? Bueno, pues son esos que están compuestos por alimentos ricos en nutrientes esenciales como carbohidratos complejos, vitaminas, minerales, antioxidantes, ¿vale? Pues tendríamos las frutas frescas, las verduras, los frutos secos, ¿vale? El kéfir. Estos son ejemplos de opciones que no solo proporcionan placer gustativo, sino también beneficios nutricionales. Luego tendríamos las proteínas magras, ¿vale? Incluir unas fuentes de proteínas de alta calidad, pues por supuesto, ayuda a la recuperación muscular y contribuye a la construcción y reparación del tejido muscular. Y aquí tenemos también, no pensemos solo en las proteínas animales, porque también hay proteína de alta calidad que sea de origen vegetal. Por ejemplo, fijémonos que las proteínas completas de origen vegetal pueden ser las que son derivadas de soja, de guisante, de garbanzo, ¿vale? Aquí podríamos tener el tempeh de garbanzo, el tofu o proteínas de guisante. Pasemos a los snacks saludables. Por ejemplo, los palitos de zanahoria, las rodajas de pepino, los cherries, puñado de almendras. Todo esto proporciona saciedad y nutrientes sin excesos calóricos. Y, cómo no, la hidratación. No se debe pasar por alto la importancia del agua como premio. Mantenernos bien hidratados es esencial para nuestro rendimiento físico y para nuestra salud. Y no solamente estamos hablando de agua, estamos hablando de caldos, estamos hablando de sopas, estamos hablando de tés, de rooibos, de infusiones, todo esto, de agua con gas, ¿vale? Luego tenemos también los premios que no son saludables. Por ejemplo, todos aquellos alimentos altos en azúcares y grasas saturadas, ¿vale? Como por ejemplo, postres azucarados, chocolates, alimentos fritos, bollería. Bueno, pues estos pueden ser ricos al paladar, pero sin duda tienen un montón de calorías vacías y contribuyen al aumento de peso y de grasa no deseada. Luego tenemos las comidas procesadas. Las comidas altamente procesadas y cargadas de aditivos a menudo se eligen como premios. Estos productos pueden contener cantidades significativas de sodio, grasa poco saludable y calorías adicionales. Estamos, por ejemplo, frente a lo que sería una pizza de las que podemos comprar en el supermercado, de esas que se ponen en el horno y ya está. Ostras, qué fácil sería, ¿verdad?, coger una buena base o hacer nosotros la base, poner encima las verduras, un poco de proteína y poquito, poquito queso. Y entonces tenemos una pizza súper saludable. Qué fácil es cambiarlo y qué poco a veces nos apetece hacerlo. Luego tenemos, por ejemplo, como no saludable, pues oye, las bebidas azucaradas o alcohólicas, ¿no? O estas que son, que hablaremos en el siguiente episodio, las que son, ahora no me acuerdo, excitantes, estimulantes, las bebidas estimulantes, las azucaradas o las alcohólicas. El consumo excesivo de estas bebidas puede ser una forma de premiarse en algunos casos, pero pueden afectar negativamente a la hidratación, a la salud metabólica, al estado de excitación del cuerpo en momentos en los que al igual no nos interesa y, por supuesto, también contribuye al aumento de estas calorías vacías que no sirven de nada. Ahora, pero son calorías. ¿Dónde van estas calorías? A grasa visceral, que es la más difícil de eliminar a posteriori de nuestro cuerpo. Un exceso calórico descontrolado, como por una falta de moderación en las porciones, la indulgencia excesiva, pueden resultar en un exceso calórico, contribuyendo a problemas de salud a largo plazo y afectando negativamente a la composición corporal. Y pensemos una cosa, han salido muchas dietas o influencers o personas diciendo que las calorías no importan, pero esto no se ha demostrado, se ha demostrado bien al contrario. Por supuesto que importan. La única manera de modificar a la baja y perder peso corporal es con un déficit calórico. De la misma manera que la única manera de aumentar peso corporal, grasa corporal, es con un exceso calórico, ¿vale? A no ser que se haga muy bien, entonces se provoque un superávit calórico, pero combinado con un ejercicio físico y entonces podamos subir masa muscular. Pero la única manera de bajar peso es con un déficit calórico. En fin, tenemos que reconocer que los premios son parte de la experiencia humana, pero la elección de qué tipo de premio puede tener un impacto significativo en nuestra salud de rendimiento. Tenemos que optar por premios saludables que satisfagan nuestros antojos y que nos aporten nutrientes beneficiosos para contribuir a nuestro bienestar general. Los premios no saludables, si se consumen en exceso, que yo no digo que se eliminen, porque soy muy partidaria de consumirlos de vez en cuando. Pero eso mismo, de vez en cuando. ¿Por qué? Pues porque, obviamente, pueden tener consecuencias adversas. La clave en esto mismo, elegir conscientemente los alimentos, saber cuándo podemos pasarnos y elegir aquellos que no son tan saludables y considerar y aprender cuáles son nuestras necesidades individuales para mantener este equilibrio nutricional que tanto nos interesa. Así que esto realmente, aprender estas opciones saludables por encima de las otras, es un proceso gradual. Es más, es un aprendizaje, por lo tanto no lo podemos hacer de un día para otro, ¿vale? Tenemos que tener paciencia. Pero sí que hay estrategias efectivas que nos pueden ayudar a cambiar nuestras preferencias alimentarias y fomentar así unas elecciones para nosotros mucho más saludables. Por ejemplo, pues oye, hacer un poquito de educación nutricional, familiarizándonos con los beneficios para la salud de los alimentos nutritivos, comprender cómo ciertos nutrientes pueden afectarnos positivamente al cuerpo y a nuestro rendimiento. Y esto nos puede ayudar a motivarnos para escoger estas opciones más saludables. Otro ejemplo sería experimentar en la cocina para descubrir la diversidad y lo buenos que pueden quedar algunos sabores, algunas cocciones, algunos alimentos saludables, que al igual de buenas a primeras servidos y ya está, no nos gustan, pero experimentando con la cocina pueden pasar a ser platos deliciosos. Así que preparar nuestras propias comidas y experimentar con ellas nos permite controlar los ingredientes y disfrutar de la creatividad culinaria, ¿vale? Luego es importante para mí conectar con nuestras sensaciones, ¿no? Pensar y ver qué es lo que aporta todo esto, este tipo de alimentación, este cambio a nuestro cuerpo y cómo nos sentimos después de consumir estos alimentos saludables o estos que no lo son. Observar cómo nos sentimos física y emocionalmente, si estamos pesados, si no, si hemos rendido más, si hemos rendido menos después de cada una de estas comidas. Y veremos que efectivamente las opciones saludables nos tienden a proporcionar energía sostenible y una sensación de general de bienestar. Ojo, ojo aquí, porque a veces caemos en el error de pensar que lo saludable es algo a la plancha y verdura. Esto no es saludable. Saludable para un deportista es saber equilibrar correctamente tanto los carbohidratos complejos como las verduras como las proteínas, ¿vale? Así que si alguien se alimenta a base solamente de plancha y verdura, esto ya puede dar por hecho de que por muy saludables que sean los ingredientes, falta uno que es esencial. Así que esa alimentación dejará de ser saludable. Sigamos. Tenemos que establecer, por supuesto, unas metas realistas y que sean alcanzables para nosotros. Fijarnos objetivos pequeñitos que los podamos medir, que nos puede ayudar a mantenernos enfocados y motivados para hacer elecciones más saludables. Lo que no podemos decir es, ah, mira, pues yo tengo un 35% de grasa, pues quiero llegar a un 15%. Pues va a ser que no, ¿vale? Va a ser que no porque te me vas a desmotivar. Pero si tú empiezas con cositas pequeñas y dices, bueno, mira, yo estoy en un 35% de grasa, pues de aquí a un mes, mes y medio, quiero llegar a un 30, bien, o quiero llegar a un 25, bien, ¿vale? O sea, cositas pequeñitas. O si tienes que perder peso, tengo que perder 10 kilos, no vas a pretender perderlos en un mes, ni mucho, ni en dos, ¿vale? Así que poco a poco para establecer y generar estos hábitos tan importantes para nosotros. Vamos a las recompensas que nos... a las recompensas que no sean alimentarias. Tenemos que aprender a encontrar estas recompensas para nosotros que no sean relacionadas con la alimentación para celebrar esos logros y esos esfuerzos. Pueden ser actividades que nos den placer y gratificación. Por ejemplo, ir a practicar un hobby, salir con los amigos, un baño relajante, ir a andar por la playa, mojarnos los pies en el mar o en el río, ¿vale? O ¿por qué no? Pues estar con gente que nos aporte, ¿no? Y buscar esas pequeñas recompensas que no supongan algo alrededor de la alimentación para empezar a apartarnos de ello y generar una sensación de gratificación con otras cosas que no sean puramente alimentarias. Esto es difícil porque estamos en un, ¿no? en un país realmente, en un mundo en el que casi todo se hace alrededor de una mesa. Pues buscar cómo no hacerlo, ¿no? Pues mira, ha ido muy bien, no sé qué, has comido bien y tal, pues la recompensa es, al igual, pues el fin de semana siguiente ir a hacer una ruta en no sé dónde, o quedar con tal persona, ¿vale? Pues buscar aquellas cosas que a nosotros nos puedan generar una satisfacción y que sea también este premio para nosotros. Los cambios tienen que ser incorporados de forma gradual, ¿vale? Esto nos va a facilitar la adaptación y de esta manera también nos va a permitir que nuestro paladar se acostumbre a nuevos sabores y texturas. Yo siempre digo que así como los niños aprenden a alimentarse y a que les gusten los alimentos, esta capacidad no se pierde en los adultos. Cuando tú pruebas un alimento 10 veces, en poquita cantidad, no se trata de que lo aburras, al final te acaba gustando. Y siempre os pongo mi ejemplo. A mí de pequeña yo odiaba las judías verdes. Y oye, pues con el tiempo, ahora me encantan. Lo mismo me pasó con el aguacate, lo mismo me pasó con el mango, lo mismo me pasó con muchos alimentos que he introducido a mi alimentación, ¿vale? Por lo tanto, todo esto, para que nuestro paladar se acostumbre, tenemos que ir aportándolo en pequeña cantidad, pero sin perder la... bueno, pues sin perder la motivación, ¿no? Al final, os aseguro yo que cambiando la receta, cambiando el modo de cocinarlo y tal, nos acabará gustando ese alimento. Tenemos que visualizar un poquito, ¿no?, estos beneficios a largo plazo que puede tener en nosotros el hacer estas elecciones saludables. Tenemos que imaginar cómo nos vamos a sentir, cómo estaremos físicamente o mentalmente, y si nos va a gustar, ¿no? Vamos a estar motivados en mantener esta dieta equilibrada y nutritiva para todo lo que nos aportará a nivel deportivo, ¿no?, a nivel de sensaciones. Esto es muy importante. Compartir estos objetivos también con amigos, con familiares, con personas que queramos y buscar este apoyo mutuo nos ayuda a mantener estas decisiones saludables hasta establecer bien el hábito. Y además la influencia positiva de las personas que nos rodean puede ser muy motivadora. Y siempre digo que cuando hay influencias negativas, a veces es porque nos lleva a la corriente. Y muchas veces en el grupo pensamos, ostras, yo es que no me apetece una cerveza o no me apetece un cóctel, pero me lo tomo porque los demás lo toman. Pero al igual no hemos pensado que los otros lo toman también por obligación, porque es lo que nos han enseñado. Y muchas veces en grupos de amigos, de deportistas, me he dado cuenta de que cuando uno genera el cambio, y esto lo veo en mis pupilos que generan el cambio, los otros le siguen. Y esto es maravilloso. Si eres deportista, enfócate en cómo las elecciones alimentarias impactan directamente en tu rendimiento y en tus sensaciones corporales cuando haces deporte. Una dieta equilibrada puede mejorar la resistencia, la recuperación, la fuerza y las sensaciones a la hora de practicar cualquier ejercicio, y eso es maravilloso. Y tenemos que prestar atención a estas señales que nos da nuestro propio cuerpo, tanto de hambre, de saciedad, como de sensaciones corporales. Desarrollar esta conciencia, esta intuición de la alimentación, de las señales del cuerpo que nos dan, nos ayudan a tomar también decisiones mucho más informadas y saludables. Poco a poco se tiene que ir cambiando, ¿vale? Nada de hacerlo de un momento a otro. Tenemos que desarrollar una apreciación por las opciones saludables. Podemos intentar crear esta relación positiva con la comida para que beneficie a nuestra salud, a nuestras sensaciones y a nuestro rendimiento a largo plazo. Y veréis que no solamente hablo de rendimiento físico, sino también intelectual. Esto también afectará a cómo desarrollemos nuestra práctica laboral. Transformar Bueno, ahora vamos a hablar de cómo transformar, ¿vale? Opciones no saludables en alternativas saludables, ya para terminar el episodio, porque esto puede ser una forma muy efectiva de mejorar la calidad nutricional de nuestra dieta sin sacrificar el sabor, que creo que esto es algo que todos queremos. Vamos a por algunos ejemplos. Por ejemplo, las patatas fritas tradicionales que se hacen en aceite, ¿vale? Son altas en grasas y al final pues nos aportan una serie de calorías que muchas veces pues no hacen falta. Podemos optar realmente a patatas asadas, patatas hervidas o si no, ¿por qué? Patatas al horno, bien finitas al horno o al air fryer. Y entonces casi es lo mismo que las patatas fritas, pero con mucha menos grasa. Luego, ¿por qué no? La pizza, pues como os he dicho, cambiarla, ¿no? En vez de hacer la típica precocinada, pues coger, que tiene un montón de grasas, tiene casi 800 o 900 calorías, una pizza individual. Esto es una barbaridad. Además es que tampoco lleva tanta cosa, tú la ves y muchas veces hasta le añadimos un huevo, le añadimos más queso, le añadimos alguna cosa porque vienen pobres. Pues oye, ya si le pone puestos a añadir, cógete tú la base o la haces, que si haces bastante puedes congelarla en porciones individuales y entonces pues pones encima la base de tomate, tres o cuatro verduritas diferentes, la proteína que escojas y un poquitín de queso porque lo que aporta más calorías a la pizza es precisamente el queso y depende de cómo esté hecha la masa. Así que si esto lo cambiamos, vamos a aumentar la fibra, vamos a aumentar los nutrientes, pero manteniendo todo el sabor. Luego, ¿por qué no cambiar el helado, ¿no? Los helados, que a veces cuando es verano pues apetecen tanto, por helados de yogures que nosotros tengamos en casa, ¿vale? Esto, pues, ostras, si hacemos los helados nosotros, los pinchamos, lo ponemos en el congelador y transformamos un yogur, o incluso un yogur alto en proteínas, o añadiéndolo unas frutitas en un helado, ¿vale? Pues realmente vamos a reducir significativamente tanto el azúcar como la grasa. Y además es que podemos personalizarlo con frutas frescas, con nueces, con un toque de agave y se convierte en un postre saludable y no hace falta que lo releguemos solo a una vez cada 15 días. Es que podríamos tomar yogur prácticamente todas las semanas. Yogur, helado, ¿vale? Helado de yogur hecho en casa, casero. Luego, ¿por qué no? Pues estas galletas, ¿no? Que las galletas tradicionales, pues ostras, son muy altas en grasas, en azúcares, pues ¿por qué no cambiarlas y hacerlas con plátano, avena, algo de nueces? Y entonces esto, hacerlo al horno y transformar unas galletitas, bueno, y tener unas galletitas súper saludables. Luego, por ejemplo, hay algo muy típico, ¿no? Y es que suele gustar bastante lo que es las hojas de lechuga iceberg, ¿no? Que nos hacemos la ensalada con eso porque es más crujiente, pero tiene muy poco nutrientes. En cambio, la col rizada tiene más. Entonces, sustituir la lechuga iceberg por la col rizada en una ensalada agrega una variedad de nutrientes como vitamina A, K, y además podemos incorporar otros ingredientes frescos y coloridos para obtener todavía una ensalada mucho más nutritiva. Las hamburguesas también, hombre, si las hacemos nosotros en casa con una proteína que sepamos de dónde viene, pues mucho mejor. A veces tendemos a comprar estas precocinadas o que ya están medio hechas en el supermercado y esto pues aporta más grasa que si la hiciéramos nosotros en casa o en una tienda más casera donde sepamos que la calidad de los productos son, bueno, pues son buenos. ¿Cómo no? Ya hablaremos de... Me faltan cuatro para finalizar. Uno es, por ejemplo, la salsa de tomate casera, ¿vale? En lugar de las salsas comerciales. Preparar nuestra propia salsa de tomate en casa nos permite controlar los ingredientes, evita el exceso de azúcares que se añaden, aceites y conservantes presentes en muchas salsas comerciales. ¿Cómo no? Hay un snack que puede ser súper saludable. Son las palomitas, pero no estas que se hacen al microondas que llevan un montón de grasas, mantecas y calorías, sino las que hacemos nosotros caseras. Hacer palomitas de maíz en casa con maíz natural, agregar una pizquita de sal, un poquito de aceite y especias. Es un snack súper saludable, bajo en calorías, en comparación con estas versiones asquerosas, preenvasadas, precocinadas, con grasas añadidas, sabores artificiales. Hagámoslo en casa, es súper sencillo. Hay unos licuados que tú los compras, los pones las palomitas al microondas y en 2 minutos las tienes. Y además puedes añadirle especias y controlar tú la calidad de lo que incluyas. Luego, por ejemplo, pues oye, pues en vez de utilizar yogures de sabores, ¿vale? Pues ¿por qué no utilizar yogures naturales y añadir nosotros las frutas frescas al yogur? De esta manera, pues conseguimos que no tenga azúcares añadidos y las frutas frescas proporcionan esta opción más saludable en comparación con yogures con sabor que suelen tener pues unos niveles de azúcares un poquito más altos. Y vamos a hablar de los burritos. Bueno, los burritos, las fajitas, ¿vale? Pueden ser un sustituto ideal a los típicos durums y hacerlos nosotros en casa, con estas tortillas, ¿no? De maíz que tenemos en el supermercado ya. Además, tenemos las opciones integrales para añadir un poquito más de fibra. Y de esta manera, pues podemos rellenarlas o con ensalada y algo de proteína, y un poquito de mostaza, o con pisto de verduras y también algo de proteína, ¿no? Y al final suelen ser pues unos variantes muy divertidos para añadir en casa. Cuando hacemos todas estas sustituciones, y podría estarme toda la tarde aquí hablando, ¿eh? Pero no solo mejoramos la calidad nutricional de nuestras comidas, sino que también disfrutamos de sabores diferentes, deliciosos, y yo creo que lo que he dicho, estas 10 opciones, pues pueden ser súper satisfactorios para cualquiera de nosotros. Así que estos pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia en promocionar nuestro propio estilo de vida, mucho más saludable. Y ahora sí, deportistas, finalizamos este podcast en el que he querido transmitiros la importancia de una buena alimentación y cómo nuestras decisiones son importantes en un mundo donde tenemos tanta abundancia alimentaria y tan desequilibrada en muchas ocasiones que los premios pueden ser auténticos sacrificios en el rendimiento y en la composición corporal. Así que espero que lo hayáis disfrutado y poder veros en el próximo episodio, la próxima semana. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com o en nuestras redes sociales @nutriexpert y @anagrifols.